Antonio, ¿sabes quién está ya preparado para contarnos pues, historias importantes?
El fijo hasta ahora. ¿Eh? 2-25.
¿Qué es? Fijo ¿quién en la va quiniela? A estar?
Fijo en la José Luis, está. Buenas tardes.
Sí, ¿qué señor, tal? José Luis, buenas tardes. Además de una historia que tiene que ver con la reconstrucción de una iglesia, ¿verdad?
Pues sí, señor, de una iglesia y de todo lo que en su entorno circunda, porque este es el tema. Hoy vamos a contar que la iglesia de San Jorge, que se sitúa en la ciudad de Telescof, en la llanura del Nínive, al norte de Irak, ha sido la primera en ser reconstruida tras la devastación que provocó el llamado Estado Islámico.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. El Daesh pretendía eliminarnos, ha dicho el arzobispo caldeo Monseñor Guarda, durante la ceremonia de consagración de este templo. Sin embargo, ellos han desaparecido y nosotros hemos regresado. La iglesia de San Jorge fue severamente dañada durante la invasión y posteriormente saqueada. Aunque la estructura del templo no se vio afortunadamente afectada, las reparaciones han sido muy costosas. El arzobispo Guarda no ha disimulado su entusiasmo y agradecimiento, no solo porque la iglesia haya vuelto a abrirse, sino porque lo haya hecho con más belleza y más gloria que antes. Además, este gesto significará un fuerte impulso para el resto de las poblaciones cristianas. Telescof contaba con cerca de 1.500 familias antes de la invasión del Daesh. Ahora, dos tercios de la población ya han regresado. Así que se necesitaba también una señal clara de que la Iglesia volvía a estar presente, especialmente con la celebración de la liturgia, que es el centro de toda vida cristiana. Ayuda a la Iglesia necesitada ha apoyado la reconstrucción de esta iglesia caldea con 100.000 euros, dentro de su campaña de reconstrucción de 9 pueblos cristianos de la llanura de Nínive, que asumimos aquí en COPE como nuestra propia campaña de Navidad. En este marco, ya están preparados los proyectos para la reconstrucción de otras dos iglesias, una sirio-católica y otra sirio-ortodoxa en Nínive. Según los últimos datos actualizados a 5 de diciembre, el número total de familias cristianas que han regresado a esta región asciende a 6.300, es decir, es el 33% de las que se vieron forzadas a huir en 2014 cuando llegaron los yihadistas. Y precisamente Telescof es la que más cristianos ha visto retornar a sus hogares, ya con un 67% de la población. Es importante que nosotros podamos ayudarles en esta vuelta a casa, llena de promesas, pero también de inquietudes, en la que nos jugamos tanto. Pues con esta historia de reconstrucción, de vuelta a casa en el sentido más profundo de la palabra, comenzamos nuestro recorrido aquí en El Espejo y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña para eso Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas Migrantes.
Y algunas organizaciones han hecho llamamientos para mejorar la situación de estas personas. Es el caso de la campaña Hospitalidad.es de la Compañía de Jesús o de Cáritas Europa.
La Iglesia India condena el ataque a seminaristas y sacerdotes en el centro del país.
Un grupo de 30 seminaristas y dos sacerdotes que se dirigían a un recital de villancicos fueron detenidos ilegalmente por un grupo de fundamentalistas hindúes.
Y la Conferencia Episcopal Pakistaní condena el atentado contra una iglesia metodista que ha provocado 9 muertos.
En un comunicado, los obispos de Pakistán condenan el ataque cobarde e inhumano contra la iglesia y contra fieles inocentes y agradecen la rápida actuación de las fuerzas de seguridad.
La Universidad Católica de Valencia crea una cátedra inspirada en la Laudato Si.
Es la cátedra Betelgeuse para el desarrollo de una economía sostenible a través de la innovación y la promoción del talento empresarial, que seguirá las indicaciones manifestadas por el Papa Francisco en su encíclica centrada en el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Campaña de Navidad de Cáritas Madrid.
Este año la campaña tiene por lema "Tu compromiso mejora el mundo" y es una llamada a la sociedad para que juntos y entre todos podamos paliar las situaciones de necesidad que muchas personas están viviendo.
Y terminamos con una cita musical para esta tarde, también aquí en la capital de España.
Con motivo del 5º centenario de la muerte del Cardenal Cisneros, la Escuela Polifónica de Madrid interpretará esta tarde a las 7 en el Oratorio del Caballero de Gracia un concierto en torno a la misa de Requiem cantada en el funeral del Cardenal.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance informativo que hacemos cada día en El Espejo y después de una pausa vamos a mirar ya al próximo sínodo de los obispos que se va a dedicar a los jóvenes y a los trabajos preparatorios que ya están en marcha.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Dejará la FIFA a España sin Mundial? Ángel María Villar rompe su silencio en el partidazo de COPE.
Es una decisión delicada que es sumamente importante para la FIFA.
Este lunes, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño entrevista al presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol en la primera entrevista que concede a una radio tras salir de la cárcel.
Estoy orgulloso de estar tantos años como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Ustedes son libres de preguntar lo que quieran y yo soy libre de contestar lo que considero oportuno.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo y como les decía hace un instante, hoy queremos aquí en El Espejo echar un vistazo a las aportaciones para el Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes que ha recibido la Conferencia Episcopal Española después de una amplia encuesta que ahora contaremos cómo se ha desarrollado. Se ha elaborado una síntesis que ya ha sido enviada por la Conferencia Episcopal a Roma para que ayude a conformar el Instrumentum Laboris, el texto de partida para los debates que tendrán lugar en el próximo sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Es una cita eclesial que va a marcar el próximo año 2018 en octubre en Roma. Para comentarnos todo esto está con nosotros Raúl Tinajero, que es el director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos cómo ha sido el proceso, digamos, de recogida de toda esta información, de estos sentimientos y de esta conciencia con la que los jóvenes miran la realidad de la Iglesia. ¿Cuál es la amplitud y los lugares en los que se han recabado estas respuestas?
Bueno, la amplitud es toda la realidad eclesial de España, porque este documento que salió en torno al mes de enero, si no recuerdo mal, febrero de este año, es un documento abierto para todas las realidades de pastoral juvenil, diócesis, congregaciones, movimientos que trabajan de una manera especial con la pastoral juvenil. Y nosotros lo que hicimos desde el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal fue recoger esa inquietud, hacer una reflexión de cómo podríamos plantear las encuestas para que fuera alcanzable a la mayoría de la gente y lanzar sobre todo una propuesta, aparte de la que nos ofrecían desde el sínodo, una propuesta un poco más, podríamos decir, fácil de entender y con unas preguntas más directas a jóvenes. Y lo lanzamos a todas las realidades de pastoral juvenil de España. Todas las realidades han tenido posibilidad de contestar a estas encuestas a través de las diócesis, como se hizo a las 70 diócesis de España, a través de todos los movimientos que trabajan con pastoral juvenil se les hizo llegar estas mismas encuestas y a través de todas las congregaciones, algunas directas, porque trabajamos con ellas de una manera directa, y otras a través de la Confer, la donde están todas las
conferencias de religiosos.
Conferencias de religiosos, donde están agrupadas, que también se les hizo llegar. Por lo tanto, la propuesta ha llegado a todas las realidades. Luego, cada una, pues en sus posibilidades, ha contestado, o bien a través de la conferencia episcopal, o en el caso de los movimientos y congregaciones, que algunas de ellas lo han hecho a través de sus organizaciones a nivel internacional.
Se han recibido, según la información que vosotros habéis ofrecido a todo el mundo la semana pasada, respuestas de 5.253 jóvenes, que bueno, es una muestra para lo que hoy día es este mundo de las encuestas, que no está nada mal, que no está nada mal.
Y teniendo en cuenta de que la encuesta no iba solamente a los jóvenes, porque hay muchísimos encuestados entre responsables, uh-huh, de agentes de pastoral, personas que trabajan en el tema de universidad, etcétera, que también han sido encuestados, y teniendo en cuenta que teníamos el verano entre medias, que el verano es complicadísimo en todas las realidades de trabajo.
Habéis dividido en tres grandes bloques las respuestas a este cuestionario, pues para poderlas entender mejor y que sean, por tanto, pues más funcionales al trabajo, me imagino, de preparación del sínodo. Un primer bloque que tiene que ver con la relación de los jóvenes con la Iglesia. ¿Cómo miran y cómo entienden los jóvenes a la Iglesia y cómo se sienten ellos dentro de la propia Iglesia? Te voy a pedir el imposible, que es un poco
la síntesis de la síntesis.
La imagen, esa imagen, a veces tenemos muchos tópicos sobre esto, ¿no? Esa distancia y esa ruptura supuesta que algunos pintan entre Iglesia y mundo juvenil. Sin embargo, algo habrá también de extrañeza, de dificultad. Cuéntanos un poco cuál es la imagen real que brota de esas respuestas.
Bueno, lo primero, tener en cuenta también que estas encuestas, en este caso hablando de estos 5.253 jóvenes que hablamos, son jóvenes que están viviendo
Tienen una pertenencia.
Sí, están en algún grupo, en algún movimiento, en una realidad concreta. Bueno, pues la percepción que nos dejan en estos jóvenes, por supuesto que tenemos que analizar también toda la realidad juvenil, que podemos abrirlo mucho más, pero en concreto es que los jóvenes necesitan ser escuchados, necesitan sentirse corresponsables, necesitan sentirse de una manera entendidos y comprendidos en la realidad que están viviendo, y que esa escucha, esa realidad, esa comprensión, no solamente es algo que nos toca a la Iglesia, sino a la sociedad en general, y darles el espacio que verdaderamente ellos tienen que tener para sentirse protagonistas, pues, de este momento en el que estamos viviendo, en esta situación concreta, y en ese protagonismo, pues asumir también sus responsabilidades. Ellos hacían como una especie de autocrítica en algún momento, diciendo que a la hora de asumir luego los compromisos que pueden tener, pues se van a lo fácil o a lo cómodo o se olvidan de ellos, ¿no? Es decir, por un lado, darles esos espacios, darles esos lugares de escucha, de responsabilidad, de comprensión, pero al mismo tiempo también ayudarles a que ellos vayan creciendo en su vida de fe, pero también en sus compromisos y en su asumir las responsabilidades que se le vayan dando. Podría ser una cosa muy por encima, ¿no? Pero bueno, un poco nos da luz de por dónde están los jóvenes ahora mismo.
No sé, Raúl, si de estas respuestas y de su estudio, que seguro que tú has realizado en profundidad con el equipo de Pastoral Juvenil de la Conferencia, se deduce cómo están los jóvenes católicos frente al desafío de un mundo en el que, pues la percepción de la fe en una sociedad occidental muy secularizada como la española, pues es minoritaria, donde a veces parece que predomina la imagen de una cierta hostilidad o bien indiferencia, y por tanto toda la cuestión que tiene que ver con la misión, con la presencia fuera de lo que es el entorno protegido de las propias comunidades. ¿Cómo se sienten los jóvenes ante ese desafío?
Mira, es curioso que el desafío primero que ellos ponen es llegar a los jóvenes alejados, es decir, ellos mismos nos ponen y nos retan a la pastoral juvenil, que tenemos que hacer muchísimos esfuerzos para poder llegar a aquellos jóvenes que se han alejado por distintos motivos. Es decir, ellos mismos muestran la situación que están viviendo, que es una situación que están viviendo en la intemperie, que están viviendo en la periferia, podríamos decir, que están viviendo en el día a día, en sus universidades, en sus institutos, en su trabajo, en su realidad, pasando momentos de dificultad, y que no es fácil hoy vivir y la fe y vivirla con la integridad que supone el aceptar que Cristo tiene para ti algo nuevo, que quiere transformar tu vida y que quiere darla para que la des tú también a los demás, ¿no? Es decir, es complicado. Yo muchas veces digo que hoy un joven que quiere vivir su fe y que quiere afrontar los retos que supone vivir esa fe dentro de la Iglesia y en el mundo de hoy es un acto casi heroico. No voy a decirlo heroico porque evidentemente estaríamos hablando de algo más, mucho más amplio, ¿no? Pero que realmente es un valiente, y tiene que tener una fortaleza importante y un acompañamiento, sobre todo, que le ayude luego a poder enfocarlo. Entonces, la situación es esa, ¿no? Y es difícil y tenemos que ser conscientes de ello.
Era inevitable que saliera el tema de la experiencia, una experiencia de pastoral juvenil que en los últimos decenios ha sido fundamental en la Iglesia Universal y que aquí en España hemos vivido muy intensamente, que es la de las Jornadas Mundiales de la Juventud. A veces, de una manera, diríamos, con trazo un poco grueso, se puede decir, bueno, había mogollón de jóvenes, sí, miles y miles de jóvenes. ¿Qué pasa luego con la maduración, con el camino hacia una fe adulta de estos jóvenes? No sé si eso también tenéis una imagen de cómo ha ido sucediendo y, por tanto, de la importancia que siguen y seguirán teniendo las JMJs, pero también de que hacen falta otros instrumentos.
Por supuesto, es una de las cosas que se queda bien claro en el estudio, en esta encuesta, y que es algo que tenemos claro desde la pastoral juvenil. La JMJ son momentos extraordinarios. Extraordinarios porque es un momento impresionante por el mogollón, como dices tú, de jóvenes, por una iglesia joven visible que se junta en un lugar con el Papa, que tiene un acontecimiento impresionante, que lo vive, bueno, que llena de vida donde está, ¿no? Pero es un momento extraordinario porque la pastoral ordinaria, la pastoral del día a día, es la que va haciendo que el joven vaya creciendo poco a poco. Estos momentos le ayudan, les dan un impulso, les hace ver pues que hay una iglesia universal, que verdaderamente hay mucho testimonio de jóvenes que están en su misma situación y que tratan de vivir la fe con las dificultades que ellos también tienen en su propia realidad, ¿eh? Pero luego está la pastoral ordinaria y ahí es donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo y donde tenemos que, de alguna manera, saber recoger lo que las JMJ nos ofrecen, como otros tipos de encuentros masivos, y llevarlo al día a día. Pero yo también quiero decir, porque a veces, claro, se ve y se visibiliza la realidad de la pastoral juvenil cuando hay una JMJ tan grande con tantos jóvenes. Pero yo les puedo asegurar que hago un recorrido de todas las realidades que hay todos los fines de semana en España, y son muchísimas realidades, muchísimas, cuando digo muchísimas, en pequeños grupos, en parroquias, en movimientos, en congregaciones, que tienen pequeños encuentros todos los fines de semana, ratos de oración, ratos de ir a visitar a enfermos, pero muchísimos. Lo que pasa es que a veces no se ven, no tenemos esa potencia para mostrarlo como puede ser una JMJ, pero lo hay muchísimo, y por aquí tenemos que ir sembrando con la alegría y la esperanza, siendo realistas, sabiendo la dificultad de los jóvenes, pero mirando con esperanza hacia el futuro.
Pues Raúl, tendremos oportunidad de aquí al próximo sínodo pues de seguir conversando y de seguir preparando este gran evento eclesial que pone a los jóvenes en el centro de la preocupación de toda la Iglesia. Muchísimas gracias por habernos abierto esta mirada y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora es tiempo de abrir nuestra página informativa y de ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. Y de nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a arrancar nuestro recorrido en el Vaticano.
Donde el Papa Francisco, en el día después de su cumpleaños, no ha tenido ninguna audiencia pública, pero en la homilía de la misa matutina en la casa de Santa Marta, Francisco ha hablado de San José. El Papa ha analizado los sentimientos que tendría el santo durante los días previos al nacimiento de Jesús. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Probablemente no somos suficientemente conscientes de la importancia de la figura de San José en la historia de la salvación. La educación que proporcionó a Jesús durante su infancia marcó para siempre su existencia. Si Jesús llamaba papá a Dios Padre, fue porque lo aprendió de San José. Así lo ha asegurado Francisco en la homilía de la misa que cada mañana celebra en Santa Marta. La reacción de San José también fue ejemplar cuando descubrió que María esperaba un hijo. No fue a desahogarse con sus amigos ni a un psiquiatra para que interpretase su sueño. Él creyó y fue adelante, afrontó la situación, se hizo cargo de una paternidad que no era suya y la llevó adelante con todo lo que implicaba, no solo sostener a María y al niño, sino también enseñarle el misterio, llevarlo a la madurez del hombre. En el Evangelio, subrayaba el Papa, no hay ninguna palabra dicha por San José, es el hombre de la obediencia silenciosa.
Gracias, Eva. Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas Migrantes.
Y por eso desde diferentes instituciones sociales de la Iglesia se han lanzado llamamientos. Es el caso de Cáritas Europa, que en un comunicado ha instado a la Unión Europea a tomar la iniciativa contra la indiferencia global hacia los migrantes, iniciar políticas migratorias acordes con los valores de la Unión y que sitúen el bienestar humano en el centro de sus objetivos, como por ejemplo la apertura de vías seguras y legales para llegar a Europa. También la Compañía de Jesús, a través de su campaña hospitalidad.es, ha pedido mejorar las condiciones de acogida de las personas que llegan a nuestro país.
Y terminamos con la noticia de que Burkina Faso reconoce la labor de los franciscanos.
El gobierno del país país africano ha nombrado a los frailes de la Orden Franciscana caballeros de la Orden del Mérito de Burkina Faso en agradecimiento por su contribución al desarrollo de las personas y la sociedad, en especial desde el Centro Médico San Maximiliano Kolbe de Sabou.
Gracias, Nacho. Hoy concluimos esta edición del Espejo tomando nota de la ansiedad que ha provocado entre los cristianos de Oriente Medio la reciente decisión unilateral de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Es una decisión que a ellos les deja expuestos a represalias de los fundamentalistas que están acostumbrados a buscar en este blanco fácil la oportunidad de vengarse por cualquier decisión de un gobierno occidental. Oriente Próximo ha experimentado en las últimas décadas una verdadera sangría de población cristiana, una minoría que está atrapada entre dos fuegos cada vez que hay un conflicto en la región. Por ese motivo, el patriarca caldeo Luis Sacco ha acusado al presidente norteamericano de prender fuego a una región que ya de por sí está inflamada. Esta situación es una oportunidad para que nosotros, los cristianos de Occidente, mostremos nuestra solidaridad con estos hermanos y también nos enriquezcamos con su testimonio de fe y de perseverancia, que resalta especialmente en el tiempo de Navidad, porque ellos, a pesar de sus privaciones, nos ofrecen un ejemplo de fe en contraste con esa frivolidad de la que, algunas veces, ni nosotros conseguimos librarnos.